Durante estos minutos vamos a hablar de lo que es el derecho patrimonial. Ya en un anterior programa hablamos de las distintas acepciones del derecho. Hablamos de derechos objetivos, de derechos subjetivos. Y lo hicimos con los catedráticos de Derecho Romano, don Manuel García Garrido. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y don Federico Fernández de Buján, bienvenida.
Una satisfacción estar en la radio.
Como digo, hoy nos vamos a centrar más en lo que es el derecho patrimonial. También hablaremos luego de la familia, de la herencia, de temas que desde luego están en nuestras vidas de una manera o de otra y además siempre. Es decir, es muy difícil que podamos escapar. Todos tenemos familia, todos tenemos herencias, sí o no, pero están ahí. Y también, en cuanto al patrimonio, es muy importante saber distinguir. ¿Entre qué, profesor Fernández Buján?
La gran bipartición, la gran clasificación del derecho patrimonial, el derecho patrimonial es aquel que hace referencia a bienes materiales. Se habla de derecho patrimonial porque afecta al patrimonio de una persona, afecta a su conjunto de relaciones jurídico-económicas. No es tanto el derecho de la persona, el derecho de la familia, que puede tener un contenido patrimonial, pero no necesariamente esa es su esencia fundamental, sino que el derecho patrimonial es el que regula las relaciones de las personas siempre y cuando tengan una trascendencia económica. Bueno, pues la gran bipartición o la gran clasificación es la que distingue entre derecho real y derecho de crédito. ¿Por qué se llama real al derecho real? Porque la expresión derecho real proviene de derecho sobre cosas. Y cosas en latín es res con S, y no res con X, que sería rey, sino cosa, el derecho sobre las cosas, que es un derecho real, es un derecho como titularidad o facultad que una persona tiene sobre una cosa. El derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. Todos, se dice que es un derecho natural también, es decir, sería impensable y además inviable que una persona pudiese desarrollar su vida como ser humano sin tener algún bien que fuera de su propiedad. Se habla de que la propiedad es el señorío más pleno que una persona tiene sobre una cosa. Somos propietarios de cosas concretas, muy domésticas y fungibles. Somos propietarios, pues, de un libro que hemos comprado en una librería o de un bolígrafo para escribir, de un bolso, de una prenda de vestir. Somos propietarios de esa prenda en la medida en que lo compramos. Por lo tanto, nuestro derecho recae directamente sobre la cosa. Es un derecho que además, en una expresión latina, pero muy sencilla de entender, se dice que lo tenemos frente a todos. Y por eso la expresión latina, vi membre, es erga omnes, frente a todos. Cuando yo soy propietario de una cosa, es decir, titular de un derecho real de propiedad sobre una cosa, soy propietario frente a cualquier otra persona que no tenga el derecho de propiedad. Ese es el derecho real. Es un derecho además que se llama rei persecutorio, que significa que si perdiese la propiedad sobre esa cosa, podía reivindicarla. Otra palabra muy sencilla también, es una palabra compuesta de re y de vindicación. Vindicar es reclamar y res cosa, pues la puedo reclamar la cosa frente a cualquier persona que la pudiera tener. No solo frente a un ladrón, sino a una persona que sin carácter delictivo pudiera detentar. Detentar es una palabra distinta a poseer. Detentar es posesión, hace referencia a una situación fáctica. Yo puedo tener un bolígrafo en mi mano y puede no ser de mi propiedad. Es decir, un propietario puede ser propietario poseedor si además de tener el título jurídico sobre una cosa, además la tiene, y puede ser un poseedor no propietario porque el bolígrafo me lo puede prestar otra persona.
Si no es mío, lo detento.
Vamos a ver, yo tengo una cosa y si la tengo puedo poseerla o no poseerla. Vamos a ver, el ejemplo más clásico que también de derecho patrimonial sería el arrendamiento. Es decir, una persona es arrendador de un piso y el otro es arrendatario. Al arrendatario le llamamos generalmente y usualmente de forma corriente inquilino. Yo cedo el uso y el disfruto de un bien inmueble a cambio de una renta. ¿Quién es el propietario? El arrendador. ¿El arrendador es poseedor? No. ¿Y por qué no es poseedor? Porque ha cedido al inquilino el uso y disfrute de ese bien. Y entonces, ¿quién es poseedor? El inquilino. ¿Y el inquilino qué es? Poseedor, no propietario. ¿Y el arrendador? Propietario, no poseedor. Precisamente con esa pregunta suya tan acertada, me da pie para decir que es un derecho de crédito. Porque, claro, si derecho real es el derecho que recae sobre una cosa, es el titular, una persona es titular, es el dominus, en el caso de la propiedad, el que es titular sobre una cosa. ¿Y el derecho de crédito? Pues el derecho de crédito es el que tenemos frente a una persona, no sobre. No utilice la preposición sobre, porque en relación con las personas no se puede tener derechos, no se tiene derechos sobre personas, sino frente a personas. Entonces, en el ejemplo del arrendamiento que acabamos de poner, surgen dos derechos de crédito. Surge un derecho de crédito del arrendador frente al arrendatario y un derecho de crédito del arrendatario frente al arrendador. ¿Cuál es la obligación que tiene el arrendador? El ceder el uso. Es decir, yo cedo el uso del bien. Y el derecho de crédito del arrendatario, pues detentar pacíficamente ese uso de ese bien. ¿Y cuál es el derecho de crédito que tiene el arrendador? Cobrar la renta. Yo cedo un piso a cambio de una renta. La renta es la renta del alquiler. Yo puedo alquilar por 600 euros. Todos los meses, en los primeros 5 días de mes, usted me ingresa en mi cuenta corriente la renta del alquiler. Entonces, el derecho de crédito es un derecho que se tiene frente a una persona y que no es erga omnes, que es interpartes. Porque en una compraventa lo mismo. ¿Cuál es el derecho del comprador? Que el vendedor le transmita la pacífica posesión del bien vendido. ¿Y cuál es el derecho del vendedor? Que el comprador le pague el precio. Pero el derecho que tiene el vendedor de cobrar el precio lo tiene erga omnes. No, porque yo cobro el precio solo de aquel a quien le he vendido. Y por eso se dice que el derecho de crédito tiene una eficacia inter partes, entre las partes relacionadas por la relación jurídico-patrimonial.
Aquí ha introducido otro término y otra palabra que todos manejamos, aunque probablemente no la manejemos bien, que es la de obligación. Ya ha comentado, hay obligaciones, pero ¿este término en realidad qué significa?
Bueno, el término de obligación, lo primero que hay que decir, como los grandes términos del derecho, no es propiamente jurídico. Se habla de obligación cuando se habla de deber. Hay obligaciones morales, es decir, la obligación de ayudar a un necesitado es una obligación moral que nos obliga en conciencia. La obligación de atender a un amigo, pues es una obligación moral. Decía Cicerón en su destierro a su mujer, si nuestros amigos cumplen con sus deberes, es decir, con sus obligaciones de la amistad, no te faltará de nada. Y evidentemente los amigos de Cicerón no estaban obligados jurídicamente a atender o a socorrer las necesidades de la mujer de Cicerón. Es decir, el concepto de obligación es un concepto metajurídico. Metajurídico es más allá del derecho. Lo que pasa es que el derecho lo incorpora. Entonces hay obligaciones que son morales, que nos obligan en conciencia, y hay obligaciones que son jurídicas. ¿Y cuáles son las obligaciones jurídicas? Aquellas que se pueden exigir judicialmente, aquellas que son obligatorias. Entonces la obligación derivada de una compraventa es una obligación jurídica, que es la obligación de pago del precio pactado en los términos acordados y en el tiempo señalado. El concepto de obligación es un concepto romano, como siempre. Casi todas las grandes categorías del derecho nacen en Roma y después llegan hasta nuestro derecho vigente, hasta nuestro Código Civil, a través de la reformulación que hace la doctrina primero medieval, después moderna y después contemporánea. Definimos muy sencillamente obligación. Es un vínculo. ¿Por qué es vínculo? Porque une o ata a dos personas, a una que se llama acreedor con otra que se llama deudor. El deudor es el titular de la obligación y el acreedor es el titular del crédito. Hablábamos de derecho de crédito. Entonces hay un débito, que es la obligación, y hay un crédito. La persona que tiene el crédito es acreedor porque tiene derecho a reclamar, y el que tiene el débito es el que está obligado a prestar la obligación. Entonces, el concepto de obligación es un vínculo jurídico. ¿Por qué jurídico? Porque ese vínculo está regulado por el derecho, que nos constriñe. Ya se sabe que no se puede introducir lo definido en la definición. Podríamos decir, es un vínculo jurídico por el cual nos obliga, pero si estamos definiendo obligación, utilicemos algún término distinto. Es verdad que constreñir ya no es un término muy al uso. Quedamos compelidos, que tampoco es muy al uso, pero quedar compelidos es quedar obligados. ¿Quedamos compelidos a qué? O a hacer algo o a dar algo, según los derechos de nuestra ciudad. ¿Quedamos compelidos a qué? A pagar el precio de la compraventa o a abonar el importe del arrendamiento.
De todas maneras, profesor Fernández de Buján, no se preocupe por los términos, porque está muy bien que cada vez tengamos más vocabulario y no menos. Vamos a la clasificación de derechos reales muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo para dedicar.
Bueno, la gran clasificación de derechos reales son derecho real en cosa propia, que es la propiedad, es el derecho real en cosa propia. Y frente a derecho real en cosa propia, que digo que es el señorío más pleno que una persona puede tener sobre una cosa y que le faculta para usar, disfrutar. Disfrutar no es, uno no disfruta de un chaleo en la costa o en la sierra yéndose apaciblemente a pasar el periodo estival en él, sino que disfruta cuando te haces propietarios de los frutos producidos por la cosa que es objeto de tu propiedad. Es decir, ¿cómo se disfruta de un chalé? Alquilándolo. Mientras que el disfrute en el sentido coloquial de un chalé es habitándolo, pero eso es uso, no es disfrute. ¿Cómo se disfruta de un capital? Cobrando los intereses que la entidad bancaria nos da como réditos. Entonces, ¿cómo se disfruta en cambio del dinero? Gastándolo, pero el gasto es uso Ius utendi, derecho de uso, no de disfrute. Bien, es verdad que si somos dueños de una cantidad de dinero, decimos, vamos a disfrutar, y entonces lo gastamos, no, pero es uso. Y después disponer, el derecho de disposición significa que es la capacidad de vender o de transmitir o de enajenar. La palabra enajenar también es una palabra muy bonita, es una palabra que debemos también incorporar. Creo que, como decía usted, somos juristas en la medida en que sabemos manejar el lenguaje y tenemos capacidad de definir de forma precisa a través del lenguaje, que es nuestro vehículo y nuestro instrumento, las categorías. Entonces, la otra clasificación es derechos en cosa propia y derechos en cosa ajena, que se dice en latín, jura in re aliena. Jura es el plural de jus, in re, en cosa, aliena, ajena. El carácter de aliena es siempre ajena. Entonces, en derechos reales en cosa ajena están el usufructo, que es bastante conocido, uso y disfrute de una cosa, con carácter como máximo vitalicio, el uso, la habitación, y después prenda, hipoteca, que son los derechos grandes, reales de garantía. Una persona cede a otro una cosa para que éste la tenga, en el caso de la prenda, y en el caso de la hipoteca no le transmite la posesión, pero para garantizar el cumplimiento de una obligación previa que se existe.
Fíjense que hemos estado hablando de un tema que a todos nos interesa y del que todos tenemos que participar de una manera u otra. Pero bueno, lo que sigue es también así, tan importante o más, porque vamos a hablar de personas, de familia, de herencias. Profesor García Garrido,
sí.
Empecemos definiendo persona. ¿Persona qué es?
Yo diría que el derecho abarca toda la vida de un hombre desde su nacimiento hasta el momento de su muerte. Y la muerte, tanto el nacimiento como la muerte, tiene también consecuencias jurídicas. Primero, toda persona se entiende que el nacimiento determina la personalidad. Es decir, por el hecho de nacer, todas estas personas tienen lo que se llama capacidad jurídica plena. Es más, todas las constituciones, y entre ellas la española, dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Claro, esto muchos juristas lo consideran como un ficticio, porque realmente luego en la práctica no es verdad que todos los hombres sean iguales ante la ley, pero por lo menos el ideal es este, lo proclaman todas las constituciones. Entonces, lo fundamental en la persona es la capacidad jurídica, como digo, que toda persona tenga, pero también la capacidad de obrar. Es decir, la capacidad de obrar se refiere a la capacidad para realizar, gestionar determinados actos o negocios jurídicos. En este caso, la plena capacidad de obrar se adquiere cuando una persona es mayor de edad, a los 18 años. Luego hay elementos que naturalmente restringen la capacidad de obrar, como es la enfermedad. El sexo ya no, afortunadamente no, porque los hombres son iguales que las mujeres, es decir, ha desaparecido toda discriminación, la edad, el sexo y la enfermedad. Es decir, y la enfermedad también, cada vez se protege más a los discapacitados, etcétera, y se tiende a disminuir su incapacidad de obrar en este sentido. Bueno, luego ya nos pasamos a la familia para hablar.
Primero me gustaría conocer el concepto de familia y el concepto de filiación, que es un concepto importante.
Bien, vamos a ver, el concepto de familia. El derecho no solamente mira al individuo como tal individuo, sino el individuo que está integrado en una familia. Esto es un fenómeno natural que tradicionalmente se ha venido considerando a la familia también como sujeto de un derecho. Y, naturalmente, todas las relaciones que se dan dentro del ámbito de la familia constituyen lo que se llama derecho de familia. En primer lugar, el matrimonio. El matrimonio, de sentido patrimonial del matrimonio, que era la unión de hombre y de mujer, y luego con los hijos, etcétera, pues naturalmente esto ha cambiado muchísimo con todas las reformas legislativas que se han impuesto últimamente, donde el matrimonio tiene ya un concepto diferente, tanto en su terminación, porque haya llamado divorcio exprés, que no es el concepto romano, que el matrimonio estaba destinado a durar toda la vida y a la procreación de los hijos, sino que puede existir un matrimonio perfectamente hoy sin tener como mira esta finalidad de la procreación de los hijos, con toda la legislación que es vigente hoy sobre el matrimonio, ¿verdad? Por último, llegamos a la culminación de la vida de una persona que tiene consecuencias jurídicas, que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Las herencias son aquel conjunto de derechos que una persona deja después en el momento de su muerte.
Retomando primero un poco la familia para pasar inmediatamente a la herencia. Familias diferentes, pero supongo que desde un punto de vista patrimonial será igual. Es decir, la familia clásica, vamos a decir, porque ante la ley todas las familias actualmente,
bueno,
en España serán
pero
iguales.
Pero claro, del sentido de las relaciones patrimoniales de la familia también hay que distinguir según cómo sea el matrimonio, porque puede ser un régimen de comunidad de bienes, que es el régimen de gananciales, o puede ser un régimen de separación de bienes, donde cada uno de los parejas, diríamos, porque hablar de cónyuges quizás es un poco impreciso, pero hablar de parejas, cada una de las parejas conserva sus propios bienes y tal, entonces es diferente. Y luego hay un tema muy importante dentro de la familia que no se nos puede olvidar y que usted lo mencionaba antes, que es la afiliación, es decir, las relaciones de los padres con los hijos. La afiliación natural, la afiliación legítima. Hoy ha desaparecido todo el tema de la desigualdad de los hijos. Hoy todos los hijos son iguales, tanto los concebidos dentro del matrimonio como los concebidos fuera del matrimonio y los hijos adoptivos. Es decir, todos están englobados dentro del concepto de filiación. Tienen una serie de deberes los padres hacia los hijos, que es alimentarlos, educarles, darles una formación. También los hijos sobre los padres tienen un deber de reverencia, de respeto y de consideración hacia sus padres.
Y en cuanto a la herencia, las herencias pueden ser testadas o no testadas. Quiero decir, bien, uno puede hacer testamento, sí, o morir sin él. Sí. ¿Hay diferencias también en esto?
Pues por supuesto. Vamos a ver, una persona puede prever el momento de su muerte y el destino de sus bienes, pero no todo en la herencia tiene un contenido patrimonial. Históricamente tenía un sentido de la sustitución en la familia, en la jefatura de la familia, aunque no se tuvieran bienes, pero hoy la herencia quiere un sentido, no diría exclusivamente, pero por lo menos preponderantemente patrimonial. Se trata del destino de los bienes cuando muere una persona, sus relaciones jurídicas no se pueden interrumpir, la vida del hombre es limitada, pero no todas las relaciones que una persona puede hacer en el transcurso de su vida terminan con el momento de la muerte, porque luego naturalmente tienen lo que se llaman herederos, que son los que siguen la personalidad del difunto. Uno puede prever dónde van a ir a parar sus bienes después de su muerte, y entonces esto lo hace mediante el testamento. Un acto con distintas formas, la normal es ante notario, pero puede ser incluso un testamento hológrafo, es decir, escrito de puño y letra del testador, donde uno piensa cuáles son sus bienes. O puede no hacerlo. En ese caso, estamos en la llamada sucesión ab intestato, sucesión intestada, donde la ley tiene una serie de normativas, de reglas. ¿Quién hereda primero? Los hijos, naturalmente, heredan en primer lugar. Luego están los ascendientes, padre y madre. Por supuesto, el marido con respecto a la mujer y la mujer con respecto al marido.
Y, por supuesto, también del uno para el otro puede ser en todo tipo de matrimonio.
Sí, luego la herencia puede ser la institución de herederos, que es lo fundamental, designar un heredero. Va la herencia como universalidad, pasa del de cuyos, del muerto, a los herederos directamente, o puede ser atribución particular de bienes, que en este caso estamos en materia de legados y de fideicomiso, donde el testador dispone de sus bienes atribuyendo una casa, una finca, un coche, a determinados bienes los distribuye entre sus posibles herederos.
Hemos hablado de la herencia, también es cierto que en España tradicionalmente en las distintas regiones hay unas maneras diferentes de poder heredar, el famoso hereu en una tradición, por ejemplo, catalana, o al revés en Galicia, antes se partía, claro, digamos, las tierras, por ejemplo, en muchísimos pedazos. Hoy en día, ¿esto está igualado o también acabe la posibilidad de la diferencia?
Yo diría que hoy la preferencia o la prevalencia es de las legislaciones forales. El fuero eran los derechos que tenían determinados territorios, que hoy se siguen conservando y que constituye, por ejemplo, en Cataluña, pues hay no solo un código de familia, sino un código civil que están redactando los catalanes. La mayor de las competencias en materia legislativa corresponden al Estado central, a la sede central. Pero también las legislaciones autonómicas tienen una gran función. Por ejemplo, mientras el régimen del código civil señala que la legítima de los herederos es un tercio de legítima, un tercio de mejora y un tercio de libre disposición, en cambio, en las legislaciones forales existe, por ejemplo, la legislación en Navarra, que no establece ninguna legítima, que no dice, sino que el testador puede disponer de todos sus bienes. La gallega puede disponer, solamente es legítima lo que se debe traspasar al heredero por influencia de la ley, solo el 40%. En Aragón es igual. En Cataluña, pues el hereu tiene también una. Es decir, que hoy priman, son mucho más importantes en materia hereditaria las legislaciones forales que las legislaciones centrales.
Pues desde luego hemos tenido tema para muchísimo y, como ven, muy cercano a todos nosotros y a todos los oyentes. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a usted.